La pregunta sería, ¿cómo trata la genialidad al espacio y al tiempo? Surgió un poco la pregunta con dos anécdotas en la vida de dos grandes compositores. Uno es Beethoven y otro es Wagner. Cuando Wagner recibe a quien fue su hijo en este mundo físico, en medio de un estado de éxtasis, compone una pieza musical pequeña.
Compone
una pieza musical que es pequeña en tiempo para recibirlo en este mundo. Se llama El Edilio de Sigfrido. Y curiosamente, en esa pieza musical es como si estuvieran extractadas toda esa monumental obra que hizo después. Como si simplemente después hubiera desplegado eso en mayor medida.
Sí.
En el caso de Beethoven, la primera vez que él toma un poema y le pone música, que era la primera vez que se hacía, mientras estaban ejecutándolo en un concierto por primera vez, estaba por terminar la obra y el primer violinista le perdió el ritmo. Beethoven estaba dirigiendo. Y cuando el violinista se fija en la partitura que tenía Beethoven, que era quien estaba dirigiendo, se da cuenta que no tenía ni un pentagrama ni notas musicales. Tenía como si fuera un jeroglífico egipcio. Y quedó como aterrorizado por eso. Me preguntaba en qué se estaba apoyando en ese momento ese compositor. Como si fueran dos expresiones de la genialidad en este mundo.
¿Qué pregunta, no? Claro, un poco en el primer caso, y eso que vos citás que le sirve de base a toda su monumental obra, él indudablemente que esparce en el tiempo todo lo que aconteció en ese instante, y así surge toda su obra, pero tiene una muestra de esa obra en el nacimiento de su hijo, que queda como una clave. La clave luego se esparce en el tiempo, se diluye en el tiempo, y en ese tiempo está cronológicamente ubicada toda su obra. En el caso que vos citás de Beethoven, lo que él pone como un jeroglífico, que vos decís, es un punto de referencia de toda la obra que está en ese momento ensayando o que está dirigiendo. Es un jeroglífico, es un punto de apoyo. En vez de tener toda una partitura, tiene eso. ¿Por qué no necesitaba toda la partitura? Necesitaba un jeroglífico, una frecuencia. El jeroglífico no es otra cosa que la plasmación de una frecuencia. Lo utiliza como eso. Entonces se remite a esa frecuencia. Esa frecuencia tiene toda la obra en sí. Dirige eso, mirando eso, no necesita mirar más. No necesita hacerlo. Son dos grandes legados, enormes legados. Yo creo que algún día será recobrado, sobre todo este último lenguaje, será recobrado. y uno se apoyará en esas frecuencias plasmadas de una manera muy original, muy especial. También estará la habilidad para diluir en el tiempo, esparcir en el tiempo esa frecuencia, esa monumental obra que se concede en segundos, como si fuera la idea original de toda su obra. Qué bueno sería ver los matices y todos los componentes de esa monumental obra, porque tal vez eso estuvo presente en el nacimiento de su hijo, como vos estás. Y uno al desplegar todo eso, empieza a comprender qué hubo en el nacimiento de su hijo. Como si fuera que toda la obra de Wagner está finalmente referida al instante del nacimiento de su hijo. Pero ¿cuál es el misterio de ese nacimiento? Que de alguna manera está esparcido en toda su obra. Pues que cada uno lo averigüe. Muchas veces hemos hablado de todo el equipo angélico que precede a un nacimiento. ¿Podrá estar eso presente en esa célula? Y puede que sí. Cuando uno vive el nacimiento de un hijo, en algún sentido, ¿no es un poco parte de su obra? ¿No ha compartido un gran poder concedido por la Deidad misma, de la cual tiene él la mitad de ese poder? ¿Cómo hacer visible eso? Tal vez toda la obra de él sea un poco la parte visible de esa mitad de ese poder. Puede que sí, porque tratará tantos aspectos, tantos. Todos los matices de la vida, de la existencia humana, que finalmente nos va asemejando al Creador. Tal vez Él en toda su obra ha desplegado ese misterio. Si pudiera uno reunir toda la obra de Wagner en este caso, se encontraría con el instante inicial donde comenzó todo, y viviría el mismo misterio que él vivió y que lo habilitó para crear toda la obra que ha creado. En fin, son mecanismos al cual nos iremos acostumbrando poco a poco. Toda la obra de Wagner es tremenda. Es como si fuera la parte heroica de la vida misma, pero que finalmente concluye en el don de existir. Porque es toda la reseña que la inmortalidad misma puede hacer sobre lo que es la vida humana o la existencia humana. Y eso está oculto en toda una obra, expresado musicalmente, en la parte heroica del iniciado, que quiere saber si es o no es, es ser o no ser, es todo eso. En Tristán y Isolda está mucho eso. Bueno, está en toda la obra de él realmente. A veces cuando uno dice Parsifal, y sí, tiene un argumento, y tiene una música, y tiene una historia. Sí, está bien. Pero, ¿qué hay de más? Yo creo que ahí está lo más importante. Las otras veces alguien preguntaba si el discurso de Marco Antonio ante el cuerpo de César, de Shakespeare, es algo real, algo que ha acontecido. Yo no sé si aconteció en esos términos. Lo más probable es que no. ¿Hubo un discurso de Marco Antonio? Tal vez sí, Puede que sí, no en esos términos. ¿Qué es lo que escribió Shakespeare entonces? La contraparte superior de ese episodio. Lo que liberó ese episodio hacia arriba, él escribió a partir de eso que se remontaba. Está la circunstancia humana, física, el episodio en sí, pero luego está lo que se remonta. Él escribió. Quiere decir que lo que uno puede leer en el discurso de Marco Antonio es lo dimensional del mismo hecho. Es exactamente eso, es lo dimensional. Entonces, ¿podemos rescatar una historia dimensional de la humanidad? Seguro que sí. Seguro que sí. Pues ahí está la verdadera historia de la humanidad. Que es todos los actos inconclusos de la historia humana con su consiguiente dimensionalidad. Creo que la verdadera historia de la humanidad no es solamente pasado ni es presente, es futuro. Y todo eso reunido en un punto común donde se declara esa atemporalidad o esa dimensionalidad. Es como preguntarse para qué han servido las grandes revoluciones. Para algo habrán servido. Todavía están en un estado latente, como si fueran el éter del planeta. Y algún día va a gravitar, no como revolución, sino como otra forma de revolución. ¿Por qué no? ¿Cómo podría constatar uno la realidad de eso? Algo fue liberado. ¿Cuándo cae eso que ha sido liberado? ¿Cuántos siglos pasan hasta que eso cae? Cuando cae, no cae en la forma que fue liberado. Fue liberado como una revolución sangrienta, pero no cae como una revolución sangrienta. Tal vez cae como un anhelo de libertad, totalmente diferente a cómo se gestó. Pero fue necesario eso para que los siglos hereden luego esto. Como es necesario toda esa obra de Wagner para que algún día la humanidad misma comprenda otra realidad. Seguro que sí. Mucha música de Beethoven, de Mozart, es imposible de interpretarla humanamente. Quiere decir que no son cosas que acontecen dentro de la evolución humana. Entonces, ¿a dónde uno se debe remitir? Entonces, ¿puede ser eso parte de una gran escuela que nos comunica o nos sintoniza con otros planetas, con otras vidas, con otros mundos? Es probable que sí. Y la única referencia que tenemos es esa música. Entonces, si uno pudiera razonar esos sonidos, trataría de ver a qué instancia de vida pueden pertenecer. Y al razonarlos, se encuentra de que no hay vida humana en eso, tal cual nosotros la conocemos. Es como el himno de la alegría. ¿De qué alegría me está hablando? ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la estructura de esa alegría? ¿Qué la vamos a interpretar? ¿Una alegría humana? No. Es como un canto de triunfo. ¿Sobre qué se triunfó? ¿Sobre qué se triunfó? Y si uno pudiera ver sobre qué se triunfó, tendría la solución a la razón de la misma alegría. En fin, desentrañar el misterio de esa música, de todas esas músicas. Son enormes concesiones de mundos superiores o de seres superiores. En fin, es un gran tema realmente. Muchas veces hemos hablado de la relación entre la música y los grados iniciáticos. Y cómo hay músicas que hablan a grados iniciáticos, como si fuera a determinadas iniciaciones. la pasión según San Mateo, ¿cómo la vamos a ubicar humanamente? Es todo el movimiento, el mecanismo, la vida inherente a la crucifixión misma. Pues si uno quiere aclarar ese misterio, puede escuchar eso y traducirlo al mundo de los conceptos, y se encontrará con el misterio de la crucifixión. En fin, ojalá podamos hacer eso cuanto antes posible. Te agradezco mucho.